Bueno, espero que descansaron un poquito, ¿cierto? Y vamos a continuar esta tarde en lo que el Señor nos quiera decir para cada uno de nosotros, la enseñanza que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y esta mañana hablamos un poco del lema de cómo reavivar el don en nuestras vidas. Hablamos del sentido de la renovación, otras palabras, el ser de la renovación. Pero esta tarde, esta primera enseñanza, vamos a hablar un poco del quehacer de la renovación. Yo decía, el ser de la renovación no cambia. Pasa en nuestras vidas. O sea, Dios nos creó a cada uno de nosotros y nuestra identidad no cambia. Tal vez a través de la vida cambian los oficios que hacemos, los trabajos que hacemos, nuestro estilo de vida cambia, pero nuestra identidad es la misma. Entonces vamos a hablar un poco a qué nos está pidiendo el Señor, o cuál es el llamado del Señor en la renovación hoy, ¿cierto? Y ustedes aquí ven especialmente esta hora, 4:30, 5, bueno, algunos de ustedes ahí están cansados, un viaje largo, entonces ya me conocen que me gusta empezar a veces con algunos chistes, ¿cierto? Este no es de mi papá, a lo mejor has oído este chiste porque este chiste es muy carismático, y no es por contarlo, después algo la conexión con el tema, que va mucho, que tiene que ver, este no es de mi papá, este es, aunque usted no lo crea, este chiste yo lo escuché del decano del Departamento de Teología de la Universidad de Notre Dame, ¿ok? Y Notre Dame tiene una gran conexión con la renovación, ¿cierto? Y yo estaba en una conferencia, somos muy amigos, Timothy y yo somos muy amigos, pero estaba en una conferencia varios líderes nacionales, no de renovación, de la iglesia, y él cuenta el chiste. Después yo le dije, ese chiste no lo podemos contar los carismáticos, ¿ok? Pero la autoría es de él, y no sé si ya lo has escuchado alguna vez, pero ustedes saben que a los carismáticos hay veces nos gusta hacer muchas cosas, ¿cierto? Y cuando uno tiene el fuego en el corazón, que hablábamos esta mañana, cuando uno tiene el fuego avivado, uno quiere que todo mundo se vuelva carismático, amén. Uno quiere que todo mundo sea carismático, todo mundo tiene el fuego. Entonces resulta que había un campesinito que era de la renovación. Y entonces conoció la renovación, se enamoró de la renovación completamente. Entonces él quería que todo mundo fuera carismático. Pero ya de un par de veces cuando hacemos locuras que no vienen del Señor, ¿cierto? A veces hay locuras que vienen de Dios, pero otras que ni el Señor se ha enterado. Este campesino decide domar, no sé si aquí ya dicen domar, uno de sus caballos. Entonces, ¿alguno ha montado un caballo alguna vez en su vida? Está el caballo muy fácil, un freno, se lo freno, se le pega en el estómago y el caballo anda, o sea, no tiene mayor ciencia. Pero este carismático campesino decide entrenar este caballo como carismático. Dice, yo no lo voy a domar de una manera normal, sino a lo carismático. Y entonces dice, le voy a enseñar dos palabras carismáticas, ¿cierto? Que le gusten y así lo entreno, ¿cierto? Entonces dice, a los carismáticos nos gusta decir mucho gloria a Dios, ¿cierto? Por todo decimos gloria a Dios, ¿cierto? Va a un predicador aquí, todos se van a ir al infierno, gloria a Dios, ¿cierto? O sea, entonces ya no pensamos cuando lo decimos, pero gloria a Dios nos gusta mucho. Entonces él empezó a entrenar el caballo, gloria a Dios. Le decía, gloria a Dios, y el caballo trotaba, gloria a Dios, caminaba más rápido, gloria a Dios, corría. Muy bien. O sea, ahora tengo que encontrar una palabra para que el caballo pare, ¿cierto? Porque, o sea, no le voy a enseñar a frenar normal, sino que pare. Entonces dice, ay, a los carismáticos nos gusta decir mucho amén, ¿cierto? Amén. Y entonces lo entrenó y amén, y el caballo paraba. Perfecto, el mejor caballo carismático del mundo. Gloria a Dios, galopaba, amén, frenaba. Un día llegó el padre del pueblo donde este campesinito y le dice, ay, mira, tengo que ir al otro pueblo cercano, ¿será que me prestas tu caballo? Y él le dice, padre, pues que yo he escuchado que usted como que no es muy carismático, ¿cierto? Y este caballo solo le hace caso a los carismáticos. Dice, no, tranquilo, mi hijo, yo conozco la renovación, yo sé lo que ustedes hacen. Yo, bueno, padre, le va a enseñar. Y dice, usted le dice gloria a Dios y él camina, usted le dice amén y el caballo para. Padre feliz, se montó, no, eso es muy fácil, gloria a Dios, el caballo trotaba, amén, el caballo frenaba. Dice, listo, mi hijo, me voy al otro pueblo. Va al otro pueblo y el padrecito se emocionó, ¿cierto? Se emocionó. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nosotros decimos en Colombia se desbocó. Yo no sé cuál es la palabra. Se desbocó, es que ya no lo para nadie. Y ese caballo corría, el padre ya desesperado. Se le olvidó cuál era la palabra para parar el caballo, para frenarse. Y empieza a tratarse de acordar todas las palabras de los carismáticos, ¿cierto? ¡Aleluya! No paraba ese caballo. Empezó a tratar de orar en lengua. No paraba ese caballo, ¿cierto?
Seguía ese caballo desbocado y iban a llegar al borde de un precipicio. El caballo no quería parar, ¿cierto? El padre desesperado, ¿cuál será la palabra? Ya cuando llegan al borde del precipicio, él dice, ¡amén! Y el caballo frena así en seco completamente a todo el borde del precipicio. Frenó, el padre respira, mira al cielo y dice, ¡gloria a Dios! Escuche, imagine un decano de la Universidad de Notre Dame de Teología contando esto, ¿cierto? Esto es, sí, y él ama la renovación completamente. Pero ¿cuál es la conexión con esta enseñanza? Porque hay veces hacemos muchas cosas que no nos ha pedido el Señor hacer como renovación. Y hay veces, a pesar de como este campesino que tenía el fuego, el ardor, la pasión que hablamos de San Pablo, seguramente tenía muy avivado su carisma dentro, el fuego del Espíritu Santo, pero no hacía las cosas de la manera correcta, no hacía lo que realmente había que hacer, no hacía lo que el Señor lo estaba llamando a hacer. Entonces vamos a hablar un poco en esta enseñanza. Esta mañana cuando hablamos del ser de la renovación, yo terminé mencionando algunas de qué es el ser de la renovación, el encuentro con Jesús, la apertura, el bautismo, la evangelización, la santidad. Pero creo que es importante hablar un poco ahora de la misión de la renovación, porque ¿para qué vamos a avivar el don? Simplemente para decir que lo tenemos avivado, simplemente para decir que estamos mucho en pasión con el Señor, que nuestro carisma que nos ha dado, ¿para qué? Y esto no es lo único, hay muchas cosas que nos pide el Señor en la renovación, pero creo que en este momento estamos en una etapa particular de la renovación. Estamos en un momento específico de la renovación y algunos de ustedes estuvieron en el 2019, en Roma, cuando el Papa Francisco empezaba este organismo de servicio de Caris, que a propósito les pido que nos pongan bastante en oración, porque esta semana vamos a estar reunidos en Roma, el Servicio Internacional de Comunión, es la primera reunión que tenemos en persona, porque es que empezó Caris en 2019, pandemia, no nos hemos visto, ¿cierto? Entonces, oren mucho, que el Señor nos dé la gracia de realmente hacer la voluntad del Señor, lo que Él desea. Pero en 2019 el Papa Francisco nos dijo bien claro tres cosas que él esperaba de la renovación. Y creo que de alguna manera a través del Papa Francisco hay que escuchar la voz de Dios también, ¿cierto? La voz de Dios de qué espera la renovación. Y yo siempre he hecho hablar con algunos hermanos en la hora del almuerzo, yo creo en la visión del Papa Francisco, yo creo en lo que nos está pidiendo, que hay veces las cosas prácticas pueden ser difíciles, hay retos, sí, eso lo entendemos completamente, pero a lo mejor es lo que el Señor de alguna u otra manera quiere en nosotros en este momento de la renovación. Y él dice, espero de la renovación tres cosas. Pero antes de mencionar esas tres cosas, quiero mencionar otra que está ahí como muy paralela, pero que el Papa Francisco lo ha mencionado y siempre nos lo ha estado recalcando, y es la importancia del quehacer de la renovación en este momento, especialmente con las nuevas generaciones, especialmente con los jóvenes. Y ojalá yo tuviera una fórmula mágica, si está esperando eso, anotar aquí la fórmula mágica, no la tengo, ¿cierto? Pero tenemos que escuchar ese llamado y pensar, yo no conozco sus grupos, yo no conozco sus comunidades, yo sé que ustedes vienen de varias partes de España, pero ¿qué estamos haciendo con el don que el Señor nos ha regalado para alcanzar las nuevas generaciones? ¿Se acuerdan que ahora yo decía, siempre tenemos que ir a los inicios? Siempre tenemos, cuando uno ve, la iglesia siempre mira ¿qué? Siempre mira las primeras comunidades cristianas, cómo empezó el cristianismo, para ver si estamos siendo fieles a lo que el Señor quiere, a lo que el Señor llamó a la iglesia, que a lo mejor muchas veces estamos desenfocados de lo que el Señor quería, ¿cierto? Yo a veces me pongo a pensar, hey, hay veces nosotros como iglesia, a veces parecía que fuéramos los fariseos de la época de Jesús, ¿cierto? Porque a lo mejor a través de los años hemos ido perdiendo muchas de las cosas que quería Jesús, el llamado de Jesús realmente a vivir el cristianismo. Pero nosotros como renovación tenemos que ir también a nuestros inicios de la renovación carismática. Y es importante siempre mencionar que la renovación comenzó con jóvenes. La renovación comenzó con jóvenes. La renovación carismática católica, ustedes saben, ese fin de semana de Duque, cuando se reunieron eran más o menos unos 30 estudiantes. Dicen que todavía ni se ponen de acuerdo todavía todos ellos exactamente cuántos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, pero más o menos una docena de ellos, unos 12, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y quiénes eran? Eran muchachos entre los 19 y 21 años de edad. Dios en su voluntad, Dios en su misericordia, seguramente pensaría ya, ¿cierto? Bueno, va a empezar la renovación carismática nuevamente. Yo cuento esto muy humano, muy colombiano, ¿cierto? Porque si Dios pensaría, yo no sé si Dios estaría pensando en eso, ¿ya? No sé cómo Dios procesa las cosas. Él es Dios, yo soy un ser humano y no lo entiendo a plenitud. Pero en su plan, con la renovación carismática, en su plan amoroso, Él quiso que fueran 12 jóvenes. 12 jóvenes entre los 19 y 21 años de edad. 12 jóvenes de una universidad que sí, se estaban formando, se estaban preparando, algunos de ellos estaban estudiando teología, otros no, pero eran jóvenes que no tenían una gran experiencia en la vida. Eran jóvenes que seguramente estaban en diferentes momentos difíciles de su vida. Eran jóvenes que no, tal vez, eran los mejores de la universidad, pero que el Señor en su infinita misericordia escoge a estos 12 jóvenes, les da la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo esa noche de ese sábado de febrero de 1967 y comienza esta corriente de gracia. Y lo impactante es que de esos 12 jóvenes, ahora dice que más de 130 millones de católicos nos consideramos carismáticos, con un grupo de 12 jóvenes entre los 19 y 21 años de edad. Hoy tenemos que mirar, y la renovación comenzó con jóvenes, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros con los jóvenes? Y el Papa Francisco nos ha hablado mucho de la renovación en este momento de los jóvenes. Vuelvo a decir, yo no tengo aquí algo mágico de poder decir, esto es lo que hay que hacer. Pero lo que sí sé es que en el corazón, en nuestra intención, en nuestra planeación, en nuestra misión, en el quehacer de la renovación, tenemos que ver qué vamos a hacer con los jóvenes. ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes? Y escúchame algo, no es solo servir a los jóvenes, porque si a veces lo pensamos de una manera diferente en la renovación. Hay veces en la renovación digo, tenemos que hacer algo por los jóvenes, tenemos que traerle esta experiencia a los jóvenes. Por supuesto, tenemos que traérsela para que sean bautizados en el Espíritu Santo. Por supuesto, hay que traerla para que conozcan al Señor. Pero más que eso es darle la oportunidad a los jóvenes, después de tener ese encuentro personal con Jesús, de recibir el bautismo del Espíritu Santo, que empiecen ellos a mover esta corriente de gracia. Porque es que nosotros cuando hablamos de bautismo en el Espíritu Santo, hablamos que el Señor concede dones y carismas. Y si un joven es bautizado en el Espíritu Santo, significa que recibió dones y carismas, tanto ordinarios como extraordinarios, y tenemos que darles oportunidad para que los ejerzan. Tenemos que darles oportunidad para que ellos desarrollen su servicio. Yo he visto en muchos lugares el problema de trabajo con los jóvenes es que queremos traerles experiencias, pero no los empoderamos, no los lanzamos, no confiamos lo suficientemente en ellos para que continúen llevando esta corriente de gracia. ¿Sabes? A veces fallamos mucho en nuestra imitación de Dios. Hay gente que uno escucha, no Andrés, pero es que a los jóvenes le falta experiencia. No Andrés, pero es que mira, esos jóvenes todavía parece que no estuvieran del todo convertidos. No, es que hay que acompañarlos todo el tiempo. No, es que es imposible. ¿Tú te imaginas donde Dios pensara así de cada uno de nosotros? Mira, yo sería el primero que tuviera que agarrar mi maleta y dígame por favor al aeropuerto y me voy para mi casa. Porque yo soy el primero que le he fallado muchas veces a Dios en todo este caminar de la renovación. Todos los días le pido al Espíritu Santo que me dé la gracia de crecer en santidad, y cuando me dejo mover por Él, logro imitar a Jesús, pero muchas veces he fallado. Y si Dios fuera así, entonces, esta mañana hablamos de David, hablamos de Jonás, pero vamos a hablar de muchos otros, ya estuviéramos todos descartados, Creo que ninguno pudiera estar aquí en este salón. Nosotros cuando empezamos en la renovación, tuvimos experiencia, no tuvimos experiencia. Yo esta mañana hablé de mi grupo cuando empecé, y como todo, uno en un espíritu crítico, pero con misericordia, uno puede ver las cosas buenas y las cosas malas. Y esta mañana, así como mencionaba, a lo mejor cosas que era más una conversión por temor, pero esas son las cosas de las que yo agradezco cuando yo empecé en la renovación en el grupo oración en Medellín. Es que ese coordinador de ese grupo oración confió en varios de nosotros. Confió en varios de nosotros. Y éramos un grupo, en el grupo de oración en Medellín, éramos 800 personas cada semana. 800 personas en el grupo de oración. El grupo era de 7 a 9. Ya la gente empezaba a llegar desde las 5 y media de la tarde para poder, si querían agarrar una silla, o si no llegaba el punto que nos sacaba a sacar bocina, ¿cierto? Y la gente afuera, en la calle, para que pudiera escuchar. Entonces era mucha gente, ¿eh? Y había un grupo constante, habían otros que pasaban, venían y pasaban, como en la época de Jesús. Simplemente algunos buscaban a Jesús por sanación, por necesidad, y después desaparecían. Pero regularmente éramos unas 800 personas cada semana. Pero cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un plan, y yo le agradezco mucho al coordinador, porque me acuerdo que éramos un grupo de unos 4 o 5 muchachos jóvenes. Yo cuando entré a la oración tenía 18 años, acababa de cumplir 18 años cuando fui por primera vez a un grupo de oración. Y yo le agradezco porque ese coordinador un día se acercó independientemente a varios de nosotros y nos dijo, ay, quisiera que fueran a orar tal día en la casa de oración que tenemos, que tenían una casa de oración y teníamos grupos en varias parroquias. Y este hombre nos dijo, no, yo, el Señor en oración me ha puesto que los llamara a ustedes porque el Señor tiene un plan con ustedes. Y yo quiero, y entonces cada uno en mucho discernimiento del grupo de servidores, ver qué carismas teníamos. Y mira, yo agradezco mucho. Porque me acompañaron, sí, pero me dieron libertad de ejercer los dones. Me acuerdo cuando él me dijo una vez, me dijo, Andrés, tal miércoles tú vas a predicar. Y me dijo, vas a predicar 5 minutos, esa va a ser tu primera predicación. Les cuento que yo no dormí por ahí un mes cuando él me dijo eso, ¿cierto? Yo no dormí por ahí un mes y tenía que preparar apenas 5 minutos. Y yo creo que a los 4 minutos de estar hablando ya no tenía nada más que decir. Hoy nadie me calla, ¿cierto? Y Andrés, ¿qué te pasaste? Pero ¿sabes qué? Si él no me hubiera dado esa oportunidad, si él no solamente hubiera seguramente en oración reconocido y llamarme, yo no estaría hoy aquí. Y éramos los más jóvenes del grupo, normalmente éramos como 4 o 5 entre los 18 o 20 años de edad que nos llamaron y empezaron a darnos oportunidades. Así no era solo vengan al grupo, tienen que llenarse, no, si el Señor, otro muchacho tenía un gran don de intercesión, otro de sanación, y nos dieron la oportunidad de servir. Con los errores muchas veces, y no era fácil ese caminar. Yo digo, yo aprendí ciertas cosas y hay cosas que no quisiera repetir. Fue duro el proceso de formación, porque me acuerdo después de la predicación a veces nos llamaba y decía, ay Andrés, mira, esto no estuvo bien. Yo nunca le oí decir esto estuvo bien, ¿cierto? Entonces yo aprendo que hay que también decir esto estuvo bien, pero ¿sabes? Pero a pesar de eso, y a pesar de que tal vez hubo cosas que no hice bien al principio, confiaron en mí. Confiaron que no en mí, confiaron en Dios, porque era Dios el que hacía un llamado. Si no hubiera sido por eso, yo a lo mejor no estaría hoy aquí. Como tantos jóvenes que pasaron y ahora en este momento no saben dónde están. O muchos tristemente ahora con las redes sociales es triste ver ciertas realidades. Yo veo en las redes sociales ciertos amigos, hermanos que los quiero mucho, de lleno en la renovación, con una unción impresionante, y ahora una vez su vida, ¿cierto?, a través de las redes sociales, completamente alejados de Dios, sin querer saber absolutamente nada de Dios, ¿cierto? Y cada realidad es diferente, no es para juzgar a nadie, porque no saben lo que pasa en el corazón de cada persona, pero lo que quiero decir es, porque me dieron oportunidades de servir, los jóvenes. No es solamente tenemos que servirlos, tenemos que recibir la unción del Espíritu Santo, pero dejarlos que evangelicen, que se van a equivocar, por supuesto, como nos equivocamos nosotros, pero hay que dar la oportunidad para que esto pueda mover. Yo empecé, a mí se me preocupa, nosotros en la renovación todavía tenemos miedo de los jóvenes, de las nuevas generaciones, quienes manejan las compañías multinacionales más grandes del mundo, jóvenes en los 20, en los 30. Y nosotros todavía tenemos miedo y decimos que no lo pueden hacer, que no están capacitados para hacerlo. Hey, ¿es que acaso son ellos? ¿O es que creemos que somos nosotros por las propias fuerzas? Es Dios, es el Espíritu Santo el que unge, es el Espíritu Santo el que mueve esta corriente de gracia. Yo sé que no es fácil, entiéndame, yo sé que estamos en un momento duro, estamos en momentos difíciles, pero tenemos que orarle al Señor. Tenemos que orarle al Señor y tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser intencionales en servir a los jóvenes, en servir a las nuevas generaciones. Y tenemos que darles oportunidades. Aquí te cuento la historia para que veas cuando un joven le llevamos esta experiencia, pero a la vez le damos oportunidades, lo que puede suceder.
Es un gran amigo mío, soy yo su padrino de confirmación. Yo cuando iba a California, yo varios años en California, mi grupo de oración era un grupo de oración de jóvenes de la renovación carismática. Siempre muevo una ciudad, entonces busco cuál grupo de oración voy a ir. En ese entonces estaba soltero, busqué, había un grupo de jóvenes muy bueno. Pero en Estados Unidos, hablamos ahora algo así en el almuerzo, en Estados Unidos la gente es muy normal moverse de estados. Entonces los jóvenes es muy normal que van a la universidad y se van a vivir. Parece que quisieran buscar la universidad más lejos de la casa. Mi esposa ya está preparando a nuestras niñas y le dice, mi amor, aquí en Filadelfia, 30 minutos de las casas, hay universidades muy buenas, de las mejores universidades. Si te quedas, dice, puedes venir a dormir en la casa. Lo más seguro es que se van a ir a la universidad más lejos, ¿cierto? Pero Estados Unidos, entonces, ¿qué pasa? Se van o... Perdónenme, aquí yo empecé a hablar, aquí yo me siento que en confianza hablo, pero hay en algunos lugares que yo donde se les metió una teoría de que si los jóvenes se casan, entonces ya no pueden estar más en el grupo de jóvenes. Y hemos perdido una generación. En Latinoamérica la hemos perdido. Porque muchachos muy buenos en sus 20 años o comienzos de los 30 y se casaron, y yo no sé esa regla de dónde la sacaron, todavía no puedo entender que si se casan ya no pueden ir al grupo de los jóvenes. Entonces, ¿qué pasaba con estos muchachos? Ya no pueden ir al grupo de los jóvenes que porque estaban casados. Pero iban al grupo de los adultos y se sentían en otro planeta, porque era gente ya muy mayor. Y entonces esos jóvenes, ¿qué decidieron? Se fueron. Unos pues a lo mejor a otros pues de la iglesia, otros desaparecieron, pero perdimos. Nosotros en Latinoamérica tenemos ahora ese reto. Tenemos una reunión recientemente que decía, uno ve la renovación, gente ya madura o algunos jóvenes que están empezando, pero un grupo en más o menos que estamos ahora en los 40, que fueron muy poquitos los que quedamos, por muchas cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, California se casaban, entonces ya se tenían que ir del grupo. En fin, entonces, ¿qué pasó en este grupo? En este grupo, después de un tiempo, había un ministerio de música muy bueno y nos quedamos sin ministerio de música. Pues quedamos en ministerio de música. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a invitar gente de otros grupos de oración a que viniera a cantar todos los lunes. Teníamos el grupo de jóvenes. Y entonces, sí, era bueno, pero faltaba algo. Primero porque los que traíamos a cantar no eran tan jóvenes, y nosotros éramos un grupo de jóvenes, algunos eran jóvenes. Pero lo segundo es que no salía de la comunidad, no brotaba de la comunidad. Un día un muchacho, un libro. Yo conozco muy bien a Lino porque Lino se convirtió al catolicismo ya siendo una persona mayor. Yo fui su padrino de confirmación y él era mayor que yo, ¿cierto? Pero en ese entonces él apenas estaba empezando en los grupos de oración. Y él llega un día, llevamos por ahí 6 meses invitando músicos, y llega un día y dice, ¿y por qué no me dejan cantar en el grupo de oración? Y nosotros fariseos, porque yo me llamo yo fariseo, el grupo timón o el equipo base del grupo de oración, convocamos a una reunión extraordinaria para ver si lo dejábamos cantar a él o no, ¿cierto? Fariseos completos, somos peores que el Sanedrín. Eso era solo en California, eso no pasa en otras partes. Bueno, somos peor que el Sanedrín. Entonces nos reunimos y ¿qué empezamos a sacar? Todas estas disculpas que yo le digo. Uno dijo, no, él apenas lleva unos poquitos meses en el grupo oración, yo no lo veo como muy convertido, esperemos. Otro decía, miles de excusas empezamos a sacarle a este muchacho. Y me recuerdo un servidor, era uno de los servidores más jóvenes, era un grupo de jóvenes, con una sabiduría muy sencilla pero de Dios, dijo, ¿qué perdemos con dejarlo cantar? Dice, dejémoslo cantar un lunes. Si canta bien, gloria a Dios, el Señor nos regaló la persona. Si no, le decimos que muchas gracias y no lo volvemos a dejar cantar. ¿Qué vamos a perder? Andrés, ¿puedes llamar a Lino?
Sí, yo lo llamo.
Andrés, fariseo, claro, no le dije que estamos en reunión extraordinaria, que estamos discerniendo, ¿cierto? Lino, mira, los de grupo oración dijeron que sí, que está bien, que si querés puedes cantar el próximo lunes. Llegó el lunes muy temprano el grupo oración. Había comprado unos, ¿cómo le llaman ustedes? Speakers, baffles, bocinas, altavoz. Llegó, organizó todo desde antes muy preparado. Él nos había dicho, cuando dijo que si lo vamos a cantar, él dijo, ay, desde que el grupo de música, el Ministerio de Música del Grupo de Oración terminó, dijo, yo me compré una guitarra, y si todas las noches cuando llego al trabajo me quedo hasta tarde practicando, aprendiéndome algunas canciones. No, era realmente que había puesto todo su corazón, toda la pasión en esto. Pues Lino empezó a cantar ese día. Y dije, yo soy sincero, y de pronto él se lo dije. no era el mejor músico, no era el mejor guitarrista, no era el mejor cantante que tuviera la voz más espectacular. Pero ¿sabes algo? Esa noche hubo una unción impresionante en ese grupo de oración. Hay grupos de oración, seguramente usted no se acuerda de todos los grupos de oración que ha ido, que se va cada semana, quién sabe, cientos de grupos de oración hemos ido en el transcurso de nuestra vida, pero hay algunos que a uno se le quedan grabados en la mente y en el corazón. Yo puedo cerrar mis ojos y recordarme de esa noche, no porque el himno estaba cantando por primera vez, pero porque hubo unción. Hubo unción, y tal vez no era el mejor cantante, no era el mejor músico, pero el Espíritu Santo lo estaba ungiendo, lo estaba ungiendo. Para hacer la historia corta, ya Lino ha grabado, él se le ha dado para componer, ha grabado varios CDs, un gran evangelizador. ¿Pero sabes por qué? Porque le dimos la oportunidad esa noche en ese grupo de oración. Si no le hubiéramos dado la oportunidad, quién sabe dónde estaría él en este momento. Entonces, hoy lo primero, renovación carismática. ¿Qué estamos haciendo? No es fácil. Andrés, dame la fórmula. Ojalá la tuviera. Pero yo te puedo decir, seamos intencionales, demos oportunidades, dejémoslos trabajar, dejemos que el Espíritu Santo se mueva en ellos, porque a lo mejor tienen ellos el don más avivado que nosotros. Porque uno a lo mejor a través de los años va entrando en un letargo, hay veces, ¿cierto? Y hay veces vamos metiendo nuestra parte humana también. Nuestra parte humana de siempre se ha hecho así, y así es como funciona. Puede que sí, puede que no, ¿cierto? No este es un seminario de liderazgo, de servicio a la renovación, que pudiera quedar hablando más de todo eso. Pero hay veces nosotros vamos entrando en un letargo, vamos entrando mucho en nuestra parte humana. ¿Y sabes qué? No solo los jóvenes nos necesitan a nosotros, nosotros necesitamos a los jóvenes. Nosotros necesitamos a los jóvenes que nos demuestran con su pasión para nosotros poder reavivar el don dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la misión de la renovación hoy en día? Hoy que hemos salido de todo este momento de la pandemia, que estamos más golpeados por todos lados en la evangelización, es, hey, seamos intencionales. Seamos intencionales en alcanzar a nuevas generaciones. Y hay veces comienza en nuestro hogar. Entonces, ¿cuál es la oración de mi niña todas las noches? O sea, oramos juntos todas las noches, nosotros como familia, ¿cierto? Esa es cuál es la oración de ella. Toda esta pequeñita, y lo esperamos que pronto suceda. La oración de ella es que le pide todas las noches al Espíritu Santo que ella quiere orar en lenguas, que ella quiere tener el don de lenguas. Si yo hago una encuesta en cuanto a los niños del colegio de ella o de la diócesis que quieren eso, pues serán uno o dos, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque de alguna manera lo ven nosotros, lo ven que oramos. Para ella, lo más normal del mundo, para mi niña, Giovanna, lo más normal del mundo para ella es orar por sanación. Para ella, yo espero cuando va a crecer, ella se va a dar otras cuentas, pero ella cree que todos los cristianos lo más normal que hacemos es imponer las manos y orar por sanación. Para ella eso es lo más normal del mundo. Entonces tenemos que empezar desde nuestros hogares. A veces pensamos mucho, ¿cómo vamos a traer a los jóvenes? Cuando tenemos que empezar también es desde adentro hacia afuera, para poder llevar esta experiencia y que la puedan vivir. No es fácil, no es fácil, tenemos que ser muy astutos de cómo lo hacemos. Tenemos que ser muy astutos de cómo tratamos, llevamos a las nuevas generaciones. Entonces, ¿saben quién le agradezco yo que estoy yo aquí parado? A mi mamá. No solo porque me tuvo, claro, si me hubiera tenido mi mamá no estaría aquí parado, ¿cierto? Pero cuando yo empecé a ir a un grupo de oración, realmente yo era un muchacho de 18 años, yo saqué muchas disculpas antes de ir al grupo de oración a darle gracias a Dios por la sanación de mi papá. Yo saqué muchas disculpas. Tenía clase en la universidad, no se me olvida, de química, miércoles a las 7, mami, no puedo ir, estoy muy ocupado. Yo soy un aficionado al fútbol a morir, al fútbol a morir. Los partidos en Colombia ya han cambiado, pero eran los miércoles a las 7 de la noche. Entonces, miles de disculpas. Mi mamá llegaba del grupo de oración. Yo le decía, mamá, ¿qué hacen allá? No te voy a decir, mijo, el día que tú salgas a vacaciones o el día que tú decides ir para ir darle gracias a Dios por lo que hizo tu papá, ve. A los 8 días llegaba mi mamá y le decía la misma pregunta. Nunca me dijo. Déjenme ser sinceros. Si mi mamá mía, Andrés Arango, un muchacho de 18 años, me hubiera dicho, ay, Andrés, venía al grupo de oración porque allá alzamos las manos. Venía al grupo de oración porque allá oramos en lenguas. Venía al grupo de oración porque... Yo no hubiera ido. Yo no me hubiera parecido a ese grupo de oración. Yo le hubiera dicho a mi mamá, mamá, muchas gracias, pero no, yo voy a mí y le doy gracias a Dios. Mi mamá fue muy astuta. Mi mamá fue una evangelizadora astuta. Ella sabía que cuando ella me hubiera dicho eso, yo estaba en el mundo completamente. Sí, yo iba a misa, rezaba el rosario, que era lo que me habían enseñado. Pero cuando mi mamá me diga esas cosas, yo no me aparezco allá. ¡Jamás! ¡Jamás! No estoy diciendo que no hay que hablar de lo que hay en la identidad de la oración, pero que tenemos que saber cómo atraer, cuál sea el gancho para atraer a las nuevas generaciones. Ok, me muevo porque si no podemos hablar de todo esto y hay muchos más elementos de la misión de la renovación. Entonces el Papa nos dice las tres cosas fundamentales, las tres expectativas, y enfaticé mucho porque la de los jóvenes está ahí como algo paralelo, pero es primero la unidad. Unidad. Segundo, unidad. Primero, trabajar por la unidad. Segundo, compartir la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con toda la iglesia. Con toda la iglesia. Y tercero, servir a los más necesitados. Servir a los más necesitados. Trabajar por la unidad, compartir la experiencia del bautismo del Espíritu Santo con toda la iglesia. Y trabajar, servir a los más necesitados. O sea, si a mí me pregunta a mí, Andrés, ¿en qué debemos concentrarnos hoy la renovación? ¿Cuál es? Sin perder, recuérdese, primero tenemos que ser antes de hacer. Si no estamos siendo, si no estamos viviendo esa pasión, ese fuego, ese moverse por el Espíritu Santo, no vamos a poder hacer las cosas de la manera correcta. Por eso cuando hablamos de reavivar el don, es primero tenemos que ser. Primero tenemos que ser para poder realmente llevar y cumplir esta misión que el Señor nos pide. Entonces, yo quisiera leer, si podemos abrir en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Yo no voy a leer todo, ustedes pues pueden leer todo el capítulo 17. Pero Juan en el capítulo 17, recuerden, vamos a situarnos donde estamos. Estamos en la última cena. Estamos en la última cena. Y Jesús ha hecho su discurso de despedida. ¿Qué significa eso? Que todo el Evangelio es importantísimo, es fundamental. Pero el discurso de despedida es fundamental en la vida de Jesús, para nosotros los cristianos. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo se va a morir? Sin duda. Hay algunos santos que el Señor les ha revelado cuando se iban a morir. Yo no sé si eso era bueno o era malo, ¿cierto? Pero hay unos santos, pero de resto no sabemos. Yo me acuerdo de mi abuelita, desde que yo tengo uso de razón, mi abuelita decía que se iba a morir y enterró dos hijos, se murió casi a los 100 años, ¿cierto? Que ninguno sabemos. Pero si yo supiera que me voy a morir, ¿cuándo? O sea, yo sé que me voy a morir, ¿cierto? No sé cuándo. Si yo supiera cuándo me voy a morir, si a mí me dicen, como le pasó a Jesús, Jesús sabía que iba a morir. Si me dicen, Andrés, tienes 3 días, en 3 días te vas a morir, o pasado mañana te vas a morir, ¿qué haría yo? Yo lo primero que haría, esto era hablar con la gente más cercana a mí, especialmente mis dos niñas, y me sentaría con ellas a jugar, a reírnos un rato, a orar, y después les trataría de decir las cosas más importantes que yo quisiera que ellas recordaran. Trataría de usar mis últimos minutos para tratar de decir lo que yo creo que es más importante que ellas necesitan saber para poder caminar en la vida. Eso fue lo que hizo Jesús. La última cena, sus hombres más cercanos, los llamó a cenar, pero dio el discurso de despedida. Entonces les habló del Espíritu Santo, les habló de que tenemos que estar conectados a Él. O sea, habló cosas muy profundas Jesús. Y cuando termina de hablar, hace una oración al Padre, que es lo que encontramos en el Evangelio según San Juan en el capítulo 17. Yo no voy a leer todo el capítulo, voy a leer el versículo, pongo este para poder ver qué versículo es, del versículo 20 en adelante. Entonces recuerda, Jesús está orando al Padre en la última cena después del discurso de despedida. Dice, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra. Para que todos sean uno, como tu Padre en mí, yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Les he dado la gloria que me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. podemos dar toda una predicación de todas esas palabras de Jesús. En 4 versículos Él dice como 6 veces que sean uno, que sean uno. Es el llamado a la unidad, ¿cierto? Es el llamado a la unidad. Pero quiero hablar, la unidad se puede ver en varios aspectos, porque yo ahora cuando veo que estamos hablando de la renovación tanto de unidad, pueden haber ciertas malinterpretaciones de cuál es la unidad que nos está llamando el Señor, ¿cierto? Y a mí me gustaría, esta unidad, me gustaría dividirla en 4 áreas, que es la razón de ser ahora de nosotros como renovación. Y la primera, que es fundamental, que no voy a gastar mucho tiempo porque ya esta mañana hablé, es la unidad de cada uno de nosotros con Dios. Es la unidad de cada uno de nosotros con Dios. Mira este cuadro, ¿cómo lo llaman ustedes?
Mural.
Mural que tenemos aquí, con el lema, que es, yo no les quiero tapar, sino ven, pero es muy significativo, pero si ustedes ven lo que me impactó a mí, creo que fue muy, muy realmente creativo, ungido por el Espíritu Santo, el artista que pintó este mural, pero a mí, o sea, podríamos hablar mucho, ser un exégesis del mural que no lo va a hacer ahora, pero mira, este está aquí cabizbajo, aburrido, simplemente ¿por qué? Porque no está conectado a Jesús. Porque no está conectado a Jesús. En cambio, tú ves todos estos que han avivado el don, su corazón alegre, feliz, porque están conectados a Jesús. Seguramente es que va por allá también ahí. Estos están medio conectados, todavía no de todo, ¿cierto? Estos son los que necesitan reavivar desde el principio. A lo mejor estos eran los que necesitan avivar más intensamente. ¡Ey! Pero lo primero, y que no hablamos mucho en la renovación cuando hablamos de unidad. Cuando hablamos de este primer elemento y de la renovación, no lo hablamos mucho. Yo no lo he escuchado a muchos hablar de ese elemento. Pero yo estaba una vez en una predicación y me vino esto, y desde ese momento lo he estado poniendo mucho en oración y hablándolo. Es lo primero que tenemos que hacer nosotros como renovación, es estar unidos a Dios. Es estar como este mural, conectados a Dios. Dice Jesús, hey, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Yo quiero que hoy tú te preguntes en tu corazón, porque esto no lo puede responder nadie, sino solamente tú, ¿cómo está tu conexión con Dios? ¿Cómo está tu unidad con Dios? ¿Cómo está tu unidad con el Señor? Porque si vamos a vivir la misión de la renovación hoy en día, es que tenemos que ser reflejos de Jesús. Es que tenemos que ser testimonios vivos de Jesús. O sea, hay veces complicamos el cristianismo. Complicamos el cristianismo, lo hemos complicado. O sea, yo no entiendo de dónde empezamos a complicar tanto las cosas, ¿cierto? Pero es que, yo decía esta mañana, la renovación carismática es un estilo de vida. ¿Cuál es ese estilo de vida? Es el mismo estilo de vida de Jesús. ¿Cuál era el estilo de vida de Jesús? Vivir las 24 horas del día guiado por el Espíritu Santo, como decía el Padre Salvador Carrillo del Day. Entonces, la renovación, para poder vivir la renovación, es tener ese estilo de vida guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese estilo de vida? En otras palabras, es simplemente ser otro Jesús. Es ser otro Jesús. Y ustedes saben de qué estoy hablando. No estoy hablando que nosotros seamos Dios, no estoy hablando de eso. Pero es que la gente pueda ver a Jesús en nosotros. ¿Y cómo se va a lograr eso? Cuando vivimos en unidad. Cuando vivimos en unidad con Dios. Cuando vivimos en unidad con Dios. Ustedes saben, no sé aquí en España, pero en Estados Unidos, con toda la inmigración que hay, ¿cierto? Cuando alguien se casa con un americano, ¿cierto? Y entonces al casarse le van a dar la residencia a esa persona, ¿cierto? Generalmente una de las cosas que hacen los jueces de inmigración es que llaman a la pareja a una entrevista, ¿cierto? Llaman a la pareja a una entrevista y los separan. Entonces llaman primero al hombre y entonces le empiezan a preguntar, ve, ¿y a tu esposa qué es lo que más le gusta, cierto? Ay, ¿cuál es el color que más le gusta, cierto? ¿Y cuál es la comida que más le gusta? Y después llaman a la esposa y le hacen las mismas preguntas, ¿cierto? Para ver si de verdad se conocen. Porque saben que ha habido muchos casos pues que no son, entonces para ver si es verdad que están casados o no. Un día estaba yo, salí, me acuerdo, llevé a que me arreglaran el auto, a cambiarle aceite, y cuando salí, se demoraban mucho tiempo, entonces fui a un restaurante al frente a comer algo mientras el auto estaba, y en ese restaurante se sentaron un señor y una señora ya mayores de edad, y Yo estaba ahí solo, entonces tenía tiempo de ver todo lo que sucedía. Entonces el señor dijo que quería ir al baño, porque están sentados en la mesa al lado mío. Entonces el señor se va para el baño, y mientras el señor está en el baño, viene la mesera, y le pregunta a la señora, espero que venga su esposo, o quieren pedir, y dice, no, yo pido por él, no hay ningún problema. La señora pidió, se fue la mesera, llegó su esposo del baño y se sentó y le dijo, mi amor, o como le haya dicho, ¿qué vamos a pedir? Y dijo, no, la mesera ya vino, ya, yo ya pedí, ¿qué me pediste a mí? Y me dijo, mira, te pedí esto. ¿Sabes cuál fue la respuesta de él? Era exactamente lo que yo iba a pedir hoy. ¿De dónde sucede eso? Eso sucede de los años de intimidad. Eso sucede de los años de unidad. Eso sucede en los años de unidad. Yo una vez iba a una misión al sur de Colombia, íbamos en un bus como 20 horas. Había una compatriota colombiana, íbamos a Gigante Huila, una misión de Medellín a Gigante Huila, como 18 horas en un auto. Imagínate 18 horas en un auto con una misión, a uno se le acaba la conversación. Y yo iba con un amigo, él ahora es sacerdote, íbamos y habíamos hablado de todo. Yo no sé, llegan a las 2 o 3 de la mañana y me dice, Andrés, vos te has dado cuenta. Que las personas casadas se parecen físicamente. Ya estás alucinando, me son las 2 de la mañana, dormiste mejor. Pero yo lo que empecé a hacer fue empecé a mirar a todas las parejas en ese bus que iban casadas. Y desde ese día en adelante, a mí todas las parejas se me parecen, son igualitos. A ver, ¿hay alguna pareja aquí casada que estén aquí el esposo y la esposa? A ver, pónganse de pie un momentito. Pónganse de pie. Igualitos, si no, vean, igualitos. Yo no sé si eso sea verdad o no, hay que preguntarle a algún médico si realmente pasa algo físicamente, será interesante, porque yo ahí, no todos, ustedes saben que yo soy exagerado, yo soy paisa, ¿cierto? Pero si hay algunos que se parecen, y yo no sé si hay alguna explicación científica a eso. Lo que sí sé es que si esa pareja realmente ha vivido en el amor por muchos años, aprenden uno al otro a pensar como el otro, sin perder su identidad, pero ya hay una unidad muy profunda. Sabes que la iglesia usa una palabra bien interesante, que es la palabra cristificarnos. A medida que nosotros estamos unidos a Jesús, empezamos a pensar como Jesús, empezamos a amar como Jesús, empezamos a hablar como Jesús. Hoy, hermanos y hermanas, en la renovación el Papa nos llama a la unidad. Pero creo que la primera parte que hay que hablar de unidad es cuál es la unidad de cada uno de nosotros servidores con Dios. Porque es que si no estamos conectados a Dios, si no estamos reavivando el don, y para reavivar el don hay que estar conectados, y aquí es bien moderno poner como estos enchufes. Jesús en su época habló de la vida y los sarmientos, ¿cierto? Que ese era su concepto de conexión, de unión. Si no estamos conectados al Señor no podemos hacer nada. Entonces, lo primero, si queremos trabajar por la unidad y vivir la identidad de la renovación, primero tenemos que estar conectados con Dios. Y cuidado, porque hay veces nos puede pasar que nos vamos desconectando del Señor. Y por eso el carisma, el don, la pasión se va opacando y tenemos que avivarlo. Déjenme sigo, porque si no, pues me voy a quedar hablando de esta primera todo el tiempo. Pero estamos llamados también a una unidad dentro de la renovación. A una unidad dentro de la renovación. Y yo quiero hablar que unidad no significa uniformidad. O sea, unidad no significa, porque esta es la riqueza de la renovación. Todos hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero la manifestación, acuérdense, la identidad, el ser no cambia. O sea, el ser es dejarnos mover por el Espíritu Santo. Pero el Señor a diferentes grupos, diferentes ministerios, le ha dado una particularidad de cómo llevar esa vida, de cómo llevar esa misión. Entonces, cuidado, porque ahora se cree que todos nos tenemos que convertir en escuelas de evangelización, o todos nos tenemos que convertir en comunidades de alianza. No. Es cada uno con su riqueza, ¿cierto? Cada uno con su valor, sin ser uniformes, ¿cómo podemos unir fuerzas para llevar el amor de Jesús a tantos que lo necesitan? Para poder llevar el amor a tantos que lo necesitan. Eso implica un proceso de reconciliación. Eso implica a veces un proceso de sanación interior que toma tiempo. Eso no es mágico. ¡Ay, unidad! Ahora nos abrazamos felices. No, ¿cierto? un proceso de sanación interior, de reconciliación. Lo que yo sí quiero mencionar en esto, que aquí no puede caber, cuando hablamos de unidad, mira, hay que entender algo, porque nosotros, pero no sé si ustedes españoles, ¿cierto? Pero nosotros los latinoamericanos somos muy sensibles, y tomamos las cosas muy de una manera personal, Entonces yo conozco gente en la renovación que, por ejemplo, estaban en el grupo de oración y tuvieron cualquier discusión dos personas. No una discusión mayor, bueno, puedo que haya sido un poquito mayor, pero no. Y ya jamás en la vida se vuelven a hablar esos dos servidores. Jamás en la vida. Ah, es que él nunca me hace caso. O sea, y no se hablan. O sea, yo conozco un amigo predicador que él decía, ¿qué dirá Dios cuando se entere de esto que está pasando en algunos lugares de la renovación? Y cuando algunos servidores creíamos que iban a estar allá en primera fila en el cielo, yo no creo que en el cielo hayan filas, ok, pero estaba en un sentido figurado, que a lo mejor no sean como nosotros pensábamos. ¿Y sabes de dónde yo aprendí eso? Cuando empecé a trabajar para la diócesis en Estados Unidos, una de mis primeras reuniones, yo sirvo en el Consejo Episcopal del Obispo, en una de mis primeras reuniones yo me asusté, porque hubo una pelea entre el vicario general y el vicario para el clero en plena reunión. Pero una pelea, o sea, cuando yo hablo pelea no es a golpe, no. De dos puntos de vista completamente diferentes. Y ellos hablaban fuerte, y el uno le decía las verdades al otro sin ofender a la persona, pero, o sea, yo dije, no, Dios mío, estos jamás en la vida se van a volver a hablar, pensé yo. Yo latino, viendo con un corazón latino, y yo veo eso que sucede. Y cuando termino la reunión, yo estaba más preocupado yo que ellos. La reunión terminó y ellos salieron a almorzar juntos, abrazados como si fueran los dos mejores amigos del mundo. Yo no podía entender, pero para mí fue una de las enseñanzas más grandes del mundo. De, hey, podemos estar en desacuerdo, podemos no tener la misma opinión, pero por esa razón yo no puedo dejar de amar a mi hermano. Podemos tener realidades, visiones completamente diferentes, pero yo por eso no puedo dejar de amar a mi hermano y a mi hermana en el servicio. Entonces, cuando yo hablo en esta parte de unidad, porque voy a contar una enseñanza completa de todo este aspecto, hey, yo quiero hablar de una unidad que no es uniformidad, de una unidad que va a llevar cambio, pero por encima de todo lo que sí no puede haber en nosotros es esta división de odio, de rencor. No puede existir, Yo creo que yo tal vez en alguno de los centros aquí les contaba, hay una diócesis en Estados Unidos que yo nunca he aceptado una invitación de la renovación. He ido a esa diócesis a predicar varias veces, pero a congresos de iglesia, pero a renovación no. Porque hay una pelea tabú, que yo digo, qué tristeza. Tristeza cuando el Señor se entere, ¿cierto? De que yo sé si yo voy a predicar a uno de esos ministerios, son ministerios grandísimos, miles de personas en los congresos. Si yo voy a uno de esos, ninguno de los demás me van a volver a invitar. Porque parecen dueños de los predicadores. Ah, yo voy, entonces, como estos invitaron a Andrés, entonces nosotros ya no los invitamos. Dios mío, parecemos bebés. San Pablo estaría aquí bravo diciendo, está tomando leche materna, ¿cierto? No pudieron comer comida sólida. ¡Qué tristeza! Y son grandes servidores en esa diócesis. Impresionante, yo no... Yo cuento el milagro y no el santo. O sea, hay 189 dioses. Usted no tiene ni idea de cuál dios está hablando en Estados Unidos. Pero, y grandes servidores y muy conocidos. Pero con un odio y un rencor tal unos contra otros. ¿Que tú crees que eso es lo que nos llama el Señor? No. Está bien que tengamos nuestras diferencias. Está bien que el Señor se haya manifestado en nuestra realidad de manera diferente. Pero por encima de todo tiene que ver el amor. Tiene que haber la fraternidad. Pedro y Pablo no se la pasaron peleando. Uno va a la plaza de San Pedro y uno a Pedro a un lado, a San Pablo al otro. Ay, tan bonito, sí, tan bonito. Pasaron peleando toda la vida, ¿cierto? Se pasaron en desacuerdo toda la vida, porque Pedro era con un carácter templado, pero Pablo también. Pablo le supo cantar las verdades a Pedro. Hey, pero a pesar de eso, evangelizaron. Y evangelizaron juntos. Yo no me imagino ellos odiándose el uno al otro. Yo no, eso no me cabe en el corazón. Es imposible que hubiera habido un odio entre ellos. Habrían opiniones diferentes, maneras de evangelizar diferentes, entender la misión de una manera diferente, pero por encima de todo el amor. Entonces, primero, unidad con Dios, conectados con el Señor. Segundo, unidad dentro de la renovación. Unidad dentro de la renovación. Tercero,
y yo creo que el tiempo en esta, después más tarde en la otra enseñanza, hablo de los otros elementos.
Tercero, unidad con la iglesia. Yo creo que como renovación estamos llamados también a ser humildes, porque a veces tenemos que ser sinceros. Como renovación, hay veces se nos ha entrado cierto elitismo. Déjame que explico con esto. No solo a la renovación, cualquier, pero yo hablo de la renovación porque esa es la que puedo hablar de una manera libre. Pero hay veces se nos ha entrado cierto elitismo de creernos mejores que los demás, de creer que somos mejores que algunos movimientos eclesiales dentro de la iglesia, de creer que si las cosas no se hacen a la manera que nosotros pensamos, no funcionan. Yo conozco gente en algunos lugares que llama gente de algunos movimientos y les dice, no, pero vean un retiro de la renovación porque ahí sí vas a sentir el Espíritu Santo. Qué erróneo lo que estamos diciendo, porque entonces los otros movimientos no tienen el Espíritu Santo. Los otros, por supuesto, el Espíritu Santo distribuye los carismas de diferentes maneras. Pero ¿qué pasa? Vamos a ser aquí sinceros. Hay gente en la iglesia que no quiere la renovación, y hay veces ha sido por culpa nuestra. Hay veces ha sido por nuestra misma culpa, porque nos hemos creído, se acuerda que esta mañana yo he hablado de los supercristianos, de los superapóstoles. Hay veces nos hemos creído los supercarismáticos, ¿cierto? Y entonces la gente hemos creado división porque nosotros creemos que nosotros sabemos cómo se hacen las cosas. Entonces es un momento de unidad, de bajar la cabeza, de humildad, de sencillez, de decir, hey, yo no entiendo lo que pasa en ese otro grupo, pero si es de Dios, el Espíritu Santo sabe lo que está haciendo. Hey, yo no entiendo lo que pasa en tal parroquia, pero si es del Espíritu Santo, si está abierto, el Señor sabe lo que está haciendo. Hay algunos que tal vez no están haciendo la voluntad de Dios, como muchos hay veces en la renovación no hacemos la voluntad de Dios. Pero hoy estamos llamados a una unidad con la iglesia.
Ustedes saben, no sé qué en España, pero en Estados Unidos, los inicios de la renovación tuvo momentos muy oscuros. Muy oscuros porque hubo grupos que se separaron de la iglesia católica. Grupos muy grandes, incluyendo sacerdotes, diáconos permanentes, que fundaron sus iglesias independientes. ¿Y sabes por qué fue? Porque no quisimos trabajar en unidad con la iglesia. Porque no quisimos trabajar en unidad con la iglesia. Porque creíamos que no necesitábamos la compañía de la iglesia porque nosotros sabíamos cómo lo hacíamos eso y creamos rupturas. Y grupos, pero estoy hablando de cientos y miles de personas. Yo vi en California, en San Francisco, hay uno muy famoso. Se volvió una iglesia independiente grandísima. ¿Por qué? Porque no quisimos vivir en unidad, no quisimos vivir en armonía. Entonces, primero, unidad con Dios. Segundo, unidad en la renovación. Tercero, unidad con toda la iglesia. Y cuarto, y te quiero decir porque hay veces parece que todas las fuerzas se han concentrado en este elemento, que es solo uno de los cuatro elementos de la unidad, que es la unidad de los cristianos. La unidad de los cristianos. El Papa Francisco cree mucho que la renovación carismática somos un instrumento de Dios para la unidad de los cristianos. Él viene de una experiencia que él vivió en Buenos Aires cuando era el arzobispo, que siempre en julio en un parque grande, el Luna Park en Buenos Aires, se unen católicos, evangélicos de otras denominaciones cristianas a evangelizar juntos. Padre Raniero Cantalamessa estuvo mucho en muchos de esos eventos. Entonces el Papa Francisco tiene esa imagen y él confía que ahora la renovación, ¿cierto?, es un gran instrumento de Dios para la unidad de los cristianos, y nos pide trabajar en el ecumenismo, trabajar en la unidad de los cristianos, pero es solo uno de los cuatro elementos de la unidad. Yo no hablo mucho, que yo no conozco la realidad de España en ese aspecto de la unidad de los cristianos, pero quiero dejarlo aquí para que realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros para la unidad de los cristianos? Lo que sí quiero decir, y con esto termino esta enseñanza, en la siguiente hablamos un poco más en detalle de los otros elementos. Quiero decir aquí algo que a mí sí me preocupa en la renovación, viéndolo en varios lugares del mundo, especialmente en Latinoamérica, en algunos lugares de África, es que hay lugares en que la renovación ha entrado tristemente en una pelea de frente con nuestros hermanos cristianos. Y ahora es una de mis grandes luchas en la renovación hispana en Estados Unidos y en Latinoamérica,
porque muchos congresos de renovación han perdido su identidad carismática, porque ahora hay un grupo de muchas personas, laicos, sacerdotes también, que se llaman, y déjenme aquí como entre paréntesis, se llaman apologetas. Y que para mí, perdónenme, muchos de ellos no es una apologética verdadera. Porque es que hemos creído que la apologética... ¡Hey, la apologética es defender la fe! Entonces creen que es entrarnos a pelear. ¡Eso no es la apologética! ¡Eso no es la apologética! La apologética es aprender a dar respuestas de nuestra fe, pero no es entrar a pelear. Entonces, ¿qué ha pasado en Latinoamérica? Claro, como muchos de los que son cristianos, de los que no son católicos, hermanos cristianos, eran católicos, y a lo mejor su enseñanza ha sido criticar a la iglesia católica, y entonces los católicos hemos entrado en una actitud defensiva, que creemos que nuestra actitud es defendernos, ¿cierto? Es pelear, es defender nuestra fe. Entonces yo conozco congresos, congreso de renovación de X diócesis, predicador fulanito de tal. ¿Han oído ese predicador o no? Fulanito de tal, ¿cierto? Cuento el milagro con el santo. Y entonces a mí me preocupa, porque entonces ya en ese congreso de renovación no se habló del bautismo en el Espíritu Santo, no se habló del señorío de Jesús, no se habló de los dones y carismas. Lo que se hizo fue traer un predicador, entre comillas, apologeta, a enseñar a todos qué tienen que hacer para defenderse de los demás. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema no es solo eso, sino que el problema es que estamos yendo en contra de la identidad de la renovación. Estamos yendo en contra de lo que nos está pidiendo en este momento la iglesia, que es fomentar la unidad de los cristianos. Papa Francisco dice algo, hey, teológicamente los cristianos nos vamos a poner de acuerdo después de la venida de Jesús. Después de la segunda venida de Jesús, teológicamente nos vamos a poner de acuerdo, ahora no. Pero ¿qué nos llama a decir? Un ecumenismo espiritual, un ecumenismo espiritual. O sea, en vez de estarnos peleando, ¿qué podemos hacer para llevar el mensaje y el amor de Dios juntos? Me termino con esta historia, conectado con eso, que para mí ha sido un gran mensaje. En vez de estar peleando, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Cómo podemos orar juntos? ¿Cómo podemos llevar el mensaje de Dios juntos? Hay veces nos la pasamos peleando nosotros los cristianos cuando hay tanta gente afuera perdida, ¿cierto? Gente que necesita el amor de Dios. En el grupo de oración en Medellín había una señora que cada semana llegaba llorando. Cada semana que iba al grupo de oración llegaba llorando. Y nosotros le preguntamos, pero ¿por qué estás llorando? Preguntamos los servidores. Dice, no, es que mis hijos andan completamente perdidos en el mundo. Es que mis hijos están en los vicios. Y orábamos siempre por esa señora. Una vez volvió a llegar llorando. No, venga señora, vamos a orar por usted después del grupo. Vamos a orar, pues que el Señor por fin nos escuche. Y empezamos a hacer la oración. Señor, que sus hijos se conviertan. Señor, que es una oración bien poderosa. Y después que hagamos la oración, me dice la señora, no, es que yo no estaba orando porque ellos están en los vicios del mundo. Nosotros, pero no llevamos orando por esto hace tiempo. Y dice, no, es que hace unas cuantas semanas mis hijos se encontraron con Jesús. Dice, mis hijos tuvieron un encuentro con el Señor, pero fue en una iglesia pentecostal, ¿cierto? Fue en una iglesia pentecostal. Entonces yo estoy muy triste, estoy llorando porque ellos ahora son pentecostales. Y yo, señora, por favor, ¿cierto? O sea, dale gracias a Dios, dale gracias que conocieron a Jesús, dale gracias que fueron bautizados en el Espíritu Santo y que ahora ya la señora lloraba, no porque están en pecado, sino porque están allá. Por favor, come on, diríamos en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, hoy hermanos y hermanas, estamos llamados a vivir en la unidad. El quehacer de la renovación, y perdón, en la enseñanza más tarde, seguramente mañana hablamos de los otros elementos, porque se nos fue aquí el tiempo en estos. Pero quiero esto, que terminemos con esto. ¿Qué estamos haciendo por las nuevas generaciones? ¿Y qué estamos haciendo en el servicio de la unidad? No solo unidad dentro de la renovación, sino unidad con la iglesia, unidad con nuestros hermanos cristianos, pero sobre todo nuestra unidad y nuestra intimidad con Dios. Amén.
Amén. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.